visitado, hemos pasado por la Iglesia Apostólica, la Iglesia luego Imperial. Pasamos cuatro sesiones en la Iglesia Imperial y cuatro sesiones en la Iglesia Medieval. Y ya estamos listos para la etapa de la Iglesia Reformada. Y tenemos que seguir hablando de algunas condiciones, cosa que ya hemos mencionado, pero algunas condiciones o precondiciones que provocaron la necesidad de una reforma general. Hemos visto que hubo intentos en el monacato, hubo un intento de reforma conciliar, pero los intentos de reformar, pues también hubo el intento de Juan Hus de Bohemia, y pues él fue matado. Entonces todos los intentos hasta ahora no han podido prosperar por la mala inercia dentro de la Iglesia y por intereses no muy nobles muchas veces. Ahora, seguimos con esta idea de condiciones en la Iglesia Occidental, la Iglesia Católica Romana. Y quiero recomendarles, antes de empezar, que vean la película Lutero, que salió hace, no sé, 8 años. Y obviamente, pues Lutero ahí es joven y es guapo y pues cosas que realmente no era. Entonces hay cosas no muy muy exactas. Sin embargo, obviamente él es el héroe de la película. Sin embargo, no lo pintan como perfecto. O sea, lo pintan como un hombre sujeto a depresiones y, o sea, lo pintan como hombre con pies de barro. Pero en cuanto a la historia, es bastante correcta. O sea, sigue, pues es muy simpática en cuanto a su apoyo a la reforma, pero la verdad pinta la situación bastante bien. Y en esa película hay un tipo de sketch que están viendo, y ese sketch bien resume algunos de los temas favoritos de la predicación, y fueron la muerte y el juicio. O sea, si ibas a la iglesia, ibas a escuchar que vas a morir y vas a ser juzgado. Entonces, no es muy buena noticia. Entonces, mucho juicio, condenación. Y se enfatizaba la muerte de Cristo para avergonzar a la gente y hacer que lamentara sus pecados. La resurrección de Cristo casi no se mencionaba en los sermones de esa temporada. Y como el Padre y el Hijo eran asociados en el juicio, socios, o sea, el Padre te va a juzgar, el Hijo te va a juzgar, otros medios de acercarse a Dios se desarrollaron. O sea, ¿cómo voy a llegar a Dios y complacerle? Pues no puedo ir directo, pues Dios Padre está enojado conmigo. No puedo ir por el Hijo Jesucristo, porque también. Y pues, ¿cómo voy a llegar? El misticismo, el servicio cristiano, la intercesión de María, la intercesión de los santos, el rosario, las reliquias, las peregrinaciones, las indulgencias, todo este paquete de costumbres pueden verse como diferentes formas de tratar de llegar a Dios y complacerle. Y la misa era central, pero se convirtió en una celebración comunal, de ser una celebración comunal y semanal, en un acto hecho por los sacerdotes que daban la espalda a la congregación. Y ellos hacían su cosa, y los laicos, su rol era observar lo que ellos hacían. Y a veces había una pantalla separando al sacerdote de la congregación. Y el sacerdote ofrecía el sacrificio de la misa por los laicos. Y como era en latín, ahora a esta altura muchos no entendían lo que él decía. Y la misa se hacía diariamente, pero la gente tenía miedo de recibir la hostia. Y por lo tanto, ya no necesitaban el pan entero, necesitaban pues lo que ahora se conoce como la hostia, que es un pues una cosa muy delgada, pues ya no necesitaban pan. El sacerdote ponía la hostia directamente en la lengua de la gente, y los sacerdotes negaban la copa a los laicos por medio de derramar la sangre de Cristo. El énfasis cambió de recibir la comunión a ver la hostia como si tuviera magia o poder mágico. Y por lo tanto, pues hincarse delante de, pues venerar, toda esa reverencia a la hostia. Los papas de la época del Renacimiento se metían en asuntos de gobierno de los estados papales, en las artes, y algunos de estos eran escandalosísimos en sus vidas personales y sus vidas oficiales. Pues vamos a mencionar algunos de ellos. Alejandro VI, su nombre era Rodrigo Borgia, y la familia Borgia era una familia de mucho poder. Este papa, Alejandro VI, era nieto del papa Calixto III. Entonces, obviamente, Calixto tenía hijos, quienes tenían hijos, y era bastante común. Entonces, las fechas de Alejandro VI son 1492 a 1503. 1492, si podemos fijar esa fecha, como la fecha cuando Cristóbal Colón se fue de viaje, o más bien vino de viaje, ¿no? Y Alejandro VI, él se enriqueció por medio de sus múltiples oficios en la iglesia. Varios tenía. Y vivió una vida escandalosa, engendró varios hijos, y ganó el papado por medio de sobornos, y él extendió el poder de la familia Borgia por medio de asesinatos y la confiscación de la propiedad de las familias prominentes romanas. Entonces, es la manera de extender el poder de la familia Borgia era matar a los adversarios y confiscar su propiedad. Entonces, era parte de su política. La verdad, Alejandro VI es pues uno de los peores papas de toda la historia. Pío III le siguió en 1503, cuando Alejandro VI murió. Y Pío III fue elegido por dos razones. Una razón es que él era neutral políticamente, y querían a alguien neutral porque el hijo de Alejandro VI, que era César Borgia, él había sobrevivido. Alejandro VI y su hijo César, que era como ellos trabajaban juntos en todas sus empresas, porque su hijo mayor, Juan, había muerto, y hay sospecha de que César había matado a su hermano mayor. Pero luego el Papa Alejandro y su hijo César Borgia, ellos conspiraban en mucho lo que hacían, y los dos casi murieron al mismo día. Parece que fueron envenenados, y posiblemente, no se sabe, pero posiblemente ellos equivocadamente tomaron el veneno que ellos tenían preparados para sus enemigos que estaban ahí en la mesa, y hubo confusión, no sé exactamente cómo pasó eso. Pero César, el papa murió, y César sobrevivió. Entonces, él era una amenaza. Entonces, necesitaban un papa no político, no aliado con los Borgia o con otra familia. Otra cosa que Pío tenía en su favor era su mala salud. Estaba en muy mala salud. Y ellos querían un papa que durara poco tiempo. Y él cumplió perfectamente bien con la esperanza. Después de su coronación como papa, duró 10 días y murió. Y luego, Julio II, también 1503 a 1513, él tenía el apodo dado por el pueblo, Il Terrible. Y él ganó la elección por medio de sobornos extravagantes. Se dedicó a guerras y al patrocinio de las artes, porque estos son papas del Renacimiento. Y el Renacimiento italiano enfatizaba el arte. Entonces ellos llegaron a ser patrocinadores de las artes. Pero él quería ser guerrero. Y pueden ver en la película de Lutero, ahí aparece en la calle, Lutero visita la ciudad de Roma y dicen, viene el Papa, y todos se hincan y viene un caballero, o sea, en su armadura completa. Y así era. Él quería ser guerrero y era. Él también hizo planes para construir la nueva Basílica de San Pedro con dinero levantado por la venta de indulgencias. Y ahora llegamos a León X. León X siguió a Julio II. León X es el que precedía durante la época de la Reforma, o la primera época de la Reforma. Sus fechas son 1513 a 1521. Y su nombre era Giovanni de Medici. Y es otra familia muy prominente. Entonces tenemos la familia Borgia y ahora la familia Medici. Él fue elegido sin sobornos, porque Julio II había prohibido estrictamente la simonía, la compra y la venta de oficios de la iglesia. Es irónico porque Julio llegó a ser papa pagando sobornos extravagantes, pero luego él prohibió y León X llegó a ser elegido sin sobornos. Él era, en sus hábitos, él gastaba mucho y él gastaba excesivamente dinero prestado o levantado por la venta de oficios y de indulgencias. Entonces, él llegó sin comprar el papado, pero luego él levantaba dinero vendiendo oficios otra vez y vendiendo indulgencias. Él se dedicó a la independencia de Italia del control del emperador, pues ya no debemos llamarlo emperador romano porque ya es claramente es emperador germánico. Es este alemán. Y él quería pues una Italia independiente y también igual que Alejandro VI, que promovía los intereses de la familia Borgia, el Papa León X promovía los intereses de la familia Medici. Mientras tanto, dos países católicos se enfocaban en la conquista de Latinoamérica, la misma temporada. Vamos a seguir lo que pasaba en Europa y luego dedicar otra sesión al Nuevo Mundo. Pero debemos observar por lo menos que la historia que pasaba aquí, la colonización, la conquista, es de la misma temporada, la misma época. Bien, ok, esta es la situación. Otra vez deplorable. Hemos visto otras temporadas deplorables en la historia de la Iglesia y luego llega una estrella y levanta otra vez la iglesia, pero luego decae otra vez. Y aquí, obviamente, está en una temporada muy, muy deplorable. Otras corrientes que condujeron a la Reforma. Obviamente, estas condiciones condujeron a la Reforma porque están clamando por una reforma. Obviamente, la iglesia necesita ser reformada desde la cabeza hasta abajo. Ahora, algunas otras corrientes, algunas políticas, algunas científicas, algunas intelectuales. Francia se había aliado con el Imperio Otomano para aplicar un movimiento de pinza contra el emperador Carlos V. Carlos V, el emperador alemán, o el emperador santo emperador romano, pero realmente es el emperador alemán, y él estaba como entre la espada y la pared, con los otomanos, los musulmanes al este y con una Francia rebelde al oeste. Y Carlos tenía, o más bien necesitaba, contar con el apoyo de los príncipes alemanes, de los electores, quienes lo eligieron, y también otros príncipes. Y por lo tanto, él no podía presionar mucho a sus vasallos en cuestiones religiosas, y porque él necesitaba su apoyo militar. Esto llegó a ser muy importante, porque Federico de Sajonia, el sabio, su apodo, hubo un monje agustino en su principado, llamado Martín Lutero. Y cuando Martín Lutero estaba empezando a causar problemas, Carlos V no pudo forzar a Federico, porque Federico también era bastante poderoso. Entonces, él necesitaba el apoyo de Federico. Entonces, interesante que unas cosas militares y políticas conspiraron a proteger la reforma en Sajonia. La invención de la imprenta, científico, una inventa aquí, en 1450 por Juan Gutenberg, permitió la publicación de materiales y materiales reformadas, porque la imprenta no respeta credos. O sea, la imprenta es neutral, imprime lo que uno mete. Y Johann Gutenberg era un católico romano, muy devoto. Y pues luego su invención fue usada por los protestantes. El Renacimiento estimuló la educación humanista, que enfatizó el estudio de los libros clásicos en sus idiomas originales. Y uno de los libros clásicos antiguos de más importancia es la Biblia. El lema, podemos decir, del Renacimiento fue ad fontes, a las fuentes. Entonces hay que buscar las fuentes más antiguas, más auténticas. Y haciendo esto, el humanismo enfatizaba estos textos originales y el pensamiento crítico. Desiderio Erasmo de Rotterdam, en los Países Bajos, sus fechas son más o menos 1466, no estamos muy seguros, pero su fecha de muerte fue 1536. Él era holandés, ahí de los Países Bajos. Él criticó la decadencia del clero italiano y del papado. Y él promovió una reforma de morales. Publicó el Nuevo Testamento en griego, y entonces él fue, en un sentido, un reformador, pero la reforma que él quería era una reforma de aprendizaje, o sea, intelectual, y también una reforma moral. Le preocupaba mucho la decadencia moral de la iglesia y el clero romano, sobre todo. Él eventualmente rompió con Lutero cuando vio la dirección en la cual Lutero quería llevar las cosas. Lutero utilizó el texto griego de Erasmo para producir la primera traducción de la Biblia en alemán de los textos de griego y hebreo. También Tyndale, él tradujo en inglés, usando el texto de Erasmo, en griego. Entonces, Erasmo, pues, él murió como católico romano, nunca rompió con la iglesia, pero él puso en manos de los reformadores las armas que necesitaban para llegar a traducir la Biblia. Lorenzo Valla, con doble L, 1407 a 1457. Entonces, él es obviamente antes de, un poco antes del periodo de Erasmo. ¿Se acuerdan de la donación de Constantino? Un texto que los papas utilizaban para apoyar sus pretensiones, tanto políticas como eclesiásticas. Él expuso la donación de Constantino, que supuestamente Constantino había dado al papa, diciendo que tú eres el soberano de esta parte del mundo, también de la iglesia, del imperio entero, tú eres el mero mero, ¿no? Entonces, él expuso esta donación de Constantino como un fraude y demostró muchos errores de traducción en la Vulgata. La Vulgata fue traducida hacía un milenio por Jerónimo. Entonces, había reinado todo un milenio, la mitad de la historia de la iglesia. Esa fue la Biblia de la iglesia occidental. Y él expuso, pues ya como era un erudito y él ya pues entendía los idiomas originales, expuso algunas malas traducciones. Luego, Johannes, o Juan Reuchlin, sus fechas 1455 a 1522. Él publicó un libro de gramática hebrea y él estimuló el estudio del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces podemos decir que Reuchlin era para el Antiguo Testamento lo que Erasmo era para el Nuevo Testamento. La Iglesia Romana, como ya hemos visto, estaba en decadencia y aunque la presión para hacer reforma, una reforma aumentaba, los papas se oponían vez tras vez tras vez a estos impulsos reformadores. Y qué lástima, la verdad, porque habían perdido a través de siglos oportunidades muy bien intencionadas y bien dirigidas para reformar la iglesia. Pero ya estaba como llegando a punto de ya no poder contener ese impulso reformador. Otra cosa, y podemos decir que eso es un movimiento económico, un movimiento social, el feudalismo moría. El feudalismo era un sistema de muchísimos principitos. O sea, unos nobles tenían su castillo, tenían su gente alrededor que era un poco más que esclavos, sus terrenos. Y obviamente era una sociedad atomista, o sea, con muchos diferentes puntos de poder, y esto estaba muriendo. Y los países estaban descubriendo un nacionalismo. Entonces, estos castillos y estos señores feudales estaban ya pasando de moda, y la gente estaba empezando a identificarse con una región. Y pues yo soy alemán, soy de Alemania, o yo soy francés, soy de Francia, o soy inglés, soy de Inglaterra. Aunque ya hemos visto que es una mezcla. O sea, por las conquistas y las invasiones, etcétera, etcétera. Pero la gente empezaba a identificarse y ya no quería estar bajo el dominio de un emperador que pretendía ser el santo emperador romano, ni bajo un papa italiano, porque pues yo no soy italiano, yo soy alemán o francés o inglés o español o lo que sea. Entonces, todas estas corrientes están empujando hacia una reforma que ya no se podía detener o contener. Hay algunos precursores de la reforma protestante. Hemos visto algunos ya, pero no prosperaron pues hace un siglo. Pero ahora vamos a ver a algunos más. Pedro de Baldo. Él fue un próspero negociante quien contrató a un sacerdote para que ese sacerdote le tradujera los evangelios y otros libros de la Biblia en francés. Él quería la Biblia en francés, entonces él contrató un traductor pues erudito, y lo hizo. Y él empezó a leer partes del Nuevo Testamento. Y él descubrió en la Biblia que la Biblia debe ser la única base de la fe, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que Cristo había instituido solamente dos ordenanzas que son de un carácter aparte, que llamamos sacramentos. Él vendió todos sus bienes y regaló la ganancia a los pobres. Y aquí estamos, no tengo sus fechas exactas, pero estamos regresando unos siglos en el tiempo, porque él lo hizo en 1170. Entonces, esto es un precursor, tres siglos antes. Y es diferente a otros porque sus seguidores sobrevivieron, pero por esto estoy incluyéndolo aquí. Él enfatizaba, o más los valdenses, los que le siguieron, enfatizaban las prácticas de pobreza, la predicación laica, la lectura e interpretación laica de la Biblia. Fueron aceptados al principio, pero luego perseguidos y excomulgados. Por tanto, tuvieron que organizarse fuera de la Iglesia romana. Algunos valdenses se reunieron primero con los husitas, los seguidores de Juan Hus, y después con los reformadores, pero hay comunidades de valdenses hasta la fecha que existen. Entonces es interesante, en un sentido es el primer movimiento reformador que todavía sigue hasta la fecha. Juan Wycliffe. A lo mejor han escuchado de los traductores de la Biblia hoy en día, es una misión Wycliffe. Y pues es por el señor Juan Wycliffe. Sus fechas, 1320, 1384. Entonces aquí estamos hablando de pues más de un siglo antes. Fue un erudito inglés que tradujo la Vulgata en inglés. Entonces aquí no tradujo todavía de hebreo y de griego. ¿Por qué? Porque no tenía acceso. Estamos todavía en los 1300. Erasmo todavía no, Reuchlin todavía no. Pero él hizo lo mejor que pudo. Él tradujo de la Vulgata a inglés. Y él tiene la distinción de ser el primero de hacerlo, el primero en traducir la Biblia en inglés. Aceptó la Biblia como la norma de fe, y a Cristo como la cabeza de la iglesia. Rechazó el purgatorio, rechazó la transustanciación, rechazó las indulgencias, rechazó la autoridad del Papa, rechazó el poder terrenal del clero y la necesidad de un sacerdote para interceder por los laicos. Fue condenado por el Papa, pero protegido por nobles ingleses que estaban en guerra con Francia. Entonces aquí podemos ver que lo político lo protegió, porque Francia apoyaba al Papa, porque esta es la temporada del exilio babilónico de la Iglesia, cuando la sede de la Iglesia romana está en Francia. Entonces Inglaterra guerra con Francia, el Papa francés dice, entrega a uno de sus ciudadanos, y pues los nobles ingleses dicen, pues somos ingleses. Entonces podemos ver aquí el nacionalismo, no vamos a entregar a uno de los nuestros a ustedes. Y sus seguidores organizaron sus propias comunidades en las cuales la predicación de la palabra era central. Hemos mencionado más de una vez Juan Hus, H-U-S, 1372 a 1415, profesor de filosofía en Praga, promovió una reforma en Bohemia con ideas semejantes a las de Wycliffe. Entonces podemos ver que estas ideas ya están en el aire. Están empezando a interactuar con el texto bíblico y están empezando a cuestionar algunas invenciones de la Iglesia romana. Su influencia era amplia y llegó a afectar hasta Lutero. Entonces Lutero era admirador de, de Hus, que era un siglo antes de Lutero. Enfatizaba la piedad y la pureza personal, la Biblia como la autoridad, la predicación de Cristo como la única cabeza de la iglesia. Criticaba la veneración de las imágenes, las peregrinaciones que consideraba supersticiosas, los milagros falsos, había muchos milagros y él decía pues muchos pues falsos, la corrupción del clero, la negación de la copa a los laicos y la venta de indulgencias. Fue condenado como hereje en el Concilio de Constanza en 1415. Y se acuerdan de que el Concilio de Constanza, el propósito era reformar la iglesia. Y en el Concilio de Constanza, el concilio se declaró la máxima autoridad en la iglesia. Y ahí en Constanza, ellos sanaron un cisma en la iglesia, deponiendo papas y antipapas, y poniendo un papa nuevo que iba a apoyar la reforma conciliar, y luego el Papa inmediatamente iba contra los concilios. Pero es irónico y trágico que este concilio reformador haya quemado a Juan Hus como hereje. Después de que el emperador le prometió salvoconducto. Es decir, pase lo que pase en el Concilio de Constanza, usted, Juan Hus, profesor, usted puede regresar en libertad a Praga, a Bohemia. Pero luego condenado, razonaron, no hay que quedar con lo dicho con un hereje. Entonces lo quemaron. Su condenación provocó una guerra en Bohemia, porque era una figura popular, que duró 15 años. Y hoy sus seguidores se llaman los hermanos moravos. Y algunos de sus seguidores se fusionaron con los reformados, pero pues sigue hasta la fecha algunos que son los hermanos moravos. Jerónimo Savonarola, 1452 a 1498. Ya estamos en la época de casi en la época de la Reforma, fue un predicador dominico que intentó hacer reformas en la iglesia y en el Estado. Ahora, no fue, algunos no lo consideran un reformador del corte reformado, porque no promovió una reforma doctrinal. Él promovió una reforma de procedimiento, de morales, y él denunció públicamente al Papa Alejandro VI por su mal gobierno, por su inmoralidad y por su malicia. Ahora, ya hemos conocido a este Alejandro VI, y ahora sabemos que denunciarlo públicamente era algo muy peligroso, porque uno de sus métodos era eliminar a sus enemigos por medio del asesinato. Y él fue excomulgado, arrestado, condenado por sedición y por herejía, torturado, colgado y quemado. Entonces, pues podemos ver ahí que Alejandro VI, pues no se jugaba con él. Pero pues este Jerónimo, obviamente, nuestros respetos por su valor, su valentía de hablar así contra el Papa tan malo.